También soy arquitecto, siempre les digo a mis clientes, aislar es ahorrar, no es un gasto sino una inversión, dice un oyente al 690-0 a propósito de la charla que estamos teniendo con el arquitecto Raúl Pérez Benech sobre todos estos flagelos de las casas, de estas patologías de las construcciones que nos afectan tanto, hongos, humedades, pérdidas, aislación sí, aislación no, cómo solucionar el problema de los manchones y todos estos asuntos que nos están ocupando. Es un buen eslogan, aislar es ahorrar, ¿no?
Completamente de acuerdo con el colega, realmente un acierto el eslogan. Y yo lo propago y lo difundo en esos términos, me parece que es la mejor definición para poder seguir adelante y combatir este flagelo.
¿Qué hacer cuando uno va a alquilar una casa, un apartamento y está todo con lambriz?
Mala señal.
Porque queda lindo, nadie lo pone, no, el lambriz, no, digamos, digo, nada más, puede, allá de los gustos.
Podrá haber algún fanático,
pero
no, una vez hasta un metro, más en general, viste que es una altura.
Sí, ahí va, siempre mide lo mismo, exacto, un metrito, un metro y poco, y hasta ahí va el lambriz. ¿Qué hay ahí?
Es muy probable que hayan habido humedades de cimiento, como se les llama, que en realidad no son tales, sino que son humedad por capilaridad que sube a través de los materiales porosos, ¿no? A través del ladrillo de campo normalmente es el que más presenta humedad ascensional. En construcciones viejas, sobre todo.
Que viene el agua de abajo, digamos.
Claro, del terreno. Tal cual, cuando no hay una buena aislación del terreno con respecto a los cimientos o a los muros, porque en general cuando se levantan muros en viviendas nuevas, con la construcción tradicional, siempre hablando de sistemas constructivos tradicionales,
sí.
Como ladrillo, ticholo, bloque, se necesita poner una barrera de arena y polvo con hidrófugo en las juntas horizontales y después revestir para que no suba el agua del terreno, que muchas veces está saturado.
Y esto puede pasar en 18 de julio y Ejido, o en el medio del campo, o en un balneario, o en un lugar donde hay, no sé, el Prado, con una casa que tiene. A ver,
el lugar menos probable es 18 de julio porque es una cuchilla. Es una parte alta y es muy difícil.
Ahí está descartado.
Lo menos probable.
Bien.
Pero sí, en lugares donde tienen los balnearios, los que viven en la Costa de Oro saben que tanto los pozos negros filtrantes como el propio suelo arenoso fomenta que la capa freática o la capa de agua suba y esté prácticamente, uno es un pozo de 20 o 30 centímetros y encuentra agua. Entonces agua va a intentar subir y colarse en las construcciones. El lambriz es justamente para taparla, es un recurso de las inmobiliarias.
Es la masilla del chapista, digamos.
Las inmobiliarias le conocen bien este tipo de reparaciones para poder dejar presentable la casa y no solucionan el problema de fondo. Los constructores viejos, estoy hablando del principio del siglo XX, dejaban cámaras de aire por debajo de los pisos, eran pisos de pinotea, de madera, y había cámaras de aire ventiladas, cosa de que la humedad pudiera irse antes de llegar o de pasar el nivel de piso. Mucha gente después cambió esos pisos de pinotea, que son las tablas que se ven en locales de remate,
claro,
impusieron cerámica y con eso volvieron a
aumentar
a que el agua empiece a subir ávidamente por el muro.
Por ejemplo, en algunos barrios, no sé, en el Cordón, en Palermo, ¿no? Barrio Sur, está lleno todavía de casas de esa época. Que algunas incluso conservan todavía lo que fue un sótano. Y uno ahí ve ¿cómo se llaman? Las ventilaciones.
Frente.
Las ventanitas redondas, no sé cómo se llaman.
Claro, porque hay.
Que salen.
Se observa que los pasillos de entrada tienen unos 4 o 5 jalones más alto que la calle.
Claro.
Esa diferencia justamente es la cámara de aire que hablamos, que dejaba con respecto al terreno.
Ventiletes. No conviene taparlos esos ventiletes.
No, al contrario.
Porque uno dice, ay, no, lo voy a tapar, no se me vaya a meter una rata, ¿vale?
No, póngale tejido, póngale lo que quieran, pero déjenlo abierto porque es la salud justamente de que por ese muro, o la seguridad de que por ese muro no va a ascender la humedad.
Que haya aire abajo, entonces.
Claro, también. que se ventile. Antes de llegar al nivel del muro, con esos 40 o 50 centímetros que tiene como mínimo, esos escalones, digamos, que suben hasta el nivel de piso general, hacen que la humedad se vaya antes de llegar al nivel de piso y de pasar.
¿Puede pasar que un día estés en tu casa, no digo de la nada, pero que sin haberlo notado antes, no sé, salga agua?
No,
que no sea por un caño roto, no me refiero que sea algún problema de esta índole, avisa con tiempo.
No es esa manifestación, en general, porque tenía que haber un geyser abajo, que saliera, con presión, no. El agua sube justamente por capilaridad, que es una subida bastante mansa, si se quiere, ¿no? Es lenta. pero segura. Si no se la bloquea o no se la tapa, claro, o no se le ponen inyecciones al muro, que es otra manera de poder subsanarlo. Hay conductores viejos que prefieren cortar el muro de lado a lado durante tramos cortos de 50 a 60 centímetros. Después los tapan con hidrófugo para evitarlo, y después abren el resto de lo que no abrieron en ese momento. Pero puede traer problemas estructurales cuando las paredes o los muros son portantes, digamos, que están soportando el techo. Puede generar movimientos en la vivienda.
Así que tiene que hacerlo alguien que sepa.
Ah, seguro que sí.
No para hacerle propaganda a los arquitectos, pero bueno.
Y en lo personal no creo que sea la mejor. Prefiero las soluciones menos cruentas, como las inyecciones con productos recomendados que tengan, que fraguen con el agua. Que hay varios productos en el mercado que lo logren.
Tengo la pared lindera al vecino toda húmeda. ¿Cómo lo soluciono? Mi hermano me dice que ponga cerámica, nos dicen acá el 6900.
Claro. La cerámica es una barrera, sí, es una barrera, pero el agua está y va a estar siempre. Donde se le levanta alguna junta de la cerámica, el agua va a empezar a aparecer. El tema de las medianeras es que los dueños son los dos vecinos, ¿no? El vecino de la izquierda y el de la derecha.
O sea, a veces se puede hablar, otras veces no.
Y claro, es obligación moral y legal, no solo moral, de que no se generen humedades a partir del terreno del vecino hacia el otro.
Si el no tema hay, es cómo probar, digamos. ¿Cómo saber?
Probarlo es fácil con un peritaje, se da cuenta de dónde viene el agua. Pero claro, eso puede llevar, si no hay acuerdo de las partes, a un problema jurídico, ¿no?
Y son años.
Y
Pueden ser varios inviernos de agua.
Con la lenta justicia uruguaya.
Claro. Vivo en la calle Lorenzo Pérez y Achiras, donde antes pasaba el arroyo de los Pocitos, y la humedad es permanente. ¿Habrá alguna solución? Nos preguntan al 690.
Bueno, una de las soluciones que una de las soluciones que se han adoptado en algunos edificios es generar un pozo absorbente que se va llenando con el agua justamente que drena del terreno, y esa agua se bombea con una bomba de achique hacia la vereda. Digamos, como si fuera agua de lluvia, en definitiva, ¿no? Con una boya que va marcando cuando se llega al nivel general digamos que se satura el pozo, y naturalmente se va evacuando de esa manera. Pero no hay otra, digamos, porque no hay manera de pararlo. La humedad va a estar, el arroyo sigue estando, lo taparon para no verlo, pero sigue estando.
Pero está ahí abajo, sigue corriendo agua.
Son aguas subterráneas, claro, que van a seguir estando siempre. Entonces, la única solución que yo conozco que ha dado resultado es eso.
Claro. ¿Por qué será que cuando llueve me entra agua por debajo del piso? Pregunta Laura.
¿Cuándo llueve? No la relaciono directamente con la lluvia. Podría ser que tenga, sí, una fisuración a nivel horizontal entre la vereda y el piso, o que el nivel de piso esté más bajo interior, ¿no? El nivel de piso interior esté más bajo que el exterior. Claro. Eso también puede provocar la entrada de agua, si no está bien aislada la pared en esa parte.
Que está por abajo el agua.
Claro, pues se genera una especie de muro de contención, digamos, para la tierra. Si la tierra está muy húmeda, puede empujar y entrar agua por esa parte.
Mirá vos. Raúl, hablamos en el primer tramo de los problemas que uno genera desde la condensación, ¿no? Como decías vos, prendiendo mucho la estufa, no teniendo la temperatura del techo, digamos, o de los muros muy aislado, baja, o sea, tener eso aislado, ese festival de hongos que
la falta de ventilación.
La falta de ventilación, también. Claro, generar mucho vapor, no ventilar.
El tema es que la gente ve la ventilación como un contrasentido, porque evidentemente está calefaccionando el ambiente y después le saca el calor que generó hacia el exterior. Pero es la salud de los ambientes, el poder renovar el aire todo el tiempo.
Claro. ¿Ahí el tema de los aires acondicionados juega alguna carta?
No, el aire acondicionado no renueva el aire. El aire acondicionado lo que hace es acondicionar precisamente el aire de la habitación. Las unidades son herméticas, no tiene renovación propia. Así que no, en este caso es negativo. Lo que puede hacer es aumentar o bajar la temperatura del aire, evidentemente. Y con los fenómenos naturales que eso provoca, ¿no? Cuanto más temperatura tiene, más capacidad de almacenar humedad tiene. Cuanto menos temperatura tiene, más se condensa el agua.
Bien, bueno, hablamos entonces de los fenómenos que tienen que ver con la condensación, con la necesidad de aislamiento, de aislación y de todo ese tipo de cosas. También mencionamos algo que tiene que ver con el suelo, ¿no? Lo que vos decías de agua que puede brotar por salir por los cimientos, por meterse.
Subir por los muros.
Subirse por los muros, o en este caso de la lluvia, que haya algún desnivel, ¿verdad? Sí. Y después están los problemas de esta índole que tienen que ver directamente con la lluvia.
Sí, sí. La lluvia trae problemas cuando la elección de la impermeabilización no es buena en un principio, puede pasar ese tema, cuando las pendientes de los techos son bajas, Nosotros Montevideo en particular es una ciudad que tiene, claro, Montevideo es una ciudad que tiene muchísima cantidad de azoteas planas.
Sí.
Que sí, es una especie de invitación a que el agua se quede allí.
Una piscina,
y, prácticamente. Es decirle al enemigo, vení acá y tratar de buscar algún camino para entrar. Pero bueno, las soluciones que se han buscado a eso son las membranas típicas, las membranas asfálticas. Las membranas líquidas también. Y eso exige siempre un mantenimiento, una buena praxis en la colocación de las mismas, porque si se coloca una membrana asfáltica que no esté totalmente adherida a la superficie y al sustrato, no tiene buen resultado.
Va soldada, ¿no? Y va con,
va soldada
con,
y va
con un pegamento.
Con calor. Hay una imprimación previa, que después de una limpieza, y con calor que preferentemente sea aire caliente y no fuego, porque si no la quema. Se suelda a la superficie, se adhiere a la superficie que va a impermeabilizar. Hay que dar una pendiente correcta también mediante el relleno, generar un, por lo menos un 1.5%.
Así que si la azotea es un plato, digamos, es llana, y vas a poner membrana, te conviene rellenar, digamos,
previamente,
generar una inclinación.
Exacto,
una caída.
Exacto, ahí va. Y llegar a que la membrana se introduzca en los lugares de bajada que se seleccionaron, ¿no? En los puntos de bajada. De ocasión.
Y estaba pensando lo que se da en la realidad es la combinación de estas cosas, porque suele suceder que uno es víctima de la condensación, de la lluvia, del agua de pinche, ¿no? Cuando se combinan estos factores,
el suicidio
es peor aún, ¿no?
El tema del agua de lluvia se solucionaría con un buen diseño de la envolvente impermeable que tiene que tener una casa. El concepto de la casa como un auto, digamos, que es absolutamente hermético, que no le entra agua por ningún lado, pues está diseñado para eso.
En el auto no se te ocurre que te va a entrar agua.
Exacto, pero debería pasar también con las casas. Debería hacerse un estudio de acuerdo al sistema constructivo que se usa. Es completamente distinto hacer una casa prefabricada o con sistemas de prefabricación o de ensamble que hacer una casa tradicional levantando ladrillo por ladrillo y todo. Y las soluciones de impermeabilización son completamente distintas. Una solución tradicional implica una rigidez determinada. La otra solución, las más prefabricadas, tienen ciertos movimientos o elasticidades y los materiales que se usan para impermeabilizarla también tienen que seguir esa movilidad. Entonces, eso es una buena elección. Y además la continuidad, que desde el techo mismo, desde la azotea o la losa, o el techo inclinado o el techo liviano, que sea la elección, sea la barrera impermeable se mantenga totalmente hermética hasta las paredes y hasta el piso, hasta el subsuelo. No puede haber resquicios por donde se pueda meter el agua intermedia.
Porque ahí está cantado que tarde o temprano...
Te va a llamar el agua siempre. Los goterones, los canalones, todo ese tipo de cosas que van a complementar.
Sí, sí, un agujerito que haces para meter, no sé, el cable. Yo que sé,
tampoco tanta.
No, pero digo, hay que no dejarlo expuesto.
No darle chances. Sí. Y cuando se pasa un cable, meter la silicona, por ejemplo, la de afuera.
Ahí va, por eso.
Esas mínimas cosas son importantes para tenerlas en cuenta.
Claro. Raúl, y el Uruguay debería estar, no sé, deberíamos construir sobre ¿cómo se llaman? Sobre plataformas, las casas, digo, que en un mundo, a ver, si pudiéramos tirar todo abajo y construir de vuelta. Estos problemas que estamos enumerando, más o menos, en alguna casa te tocó. Si no te tocó en una, te va a tocar en otra, o en la cuadra hay alguno que lo sufre. Todo el mundo sabe lo que hablamos cuando hablamos de humedad, de hongos, ¿no? Entonces, como decías vos al principio, Uruguay favorece por su clima, por su tipo de terreno, estos problemas.
Sí, se supone que el hormigón, que están hechos, yo diría que el 95% de los cimientos de las viviendas uruguayas son de hormigón armado o de hormigón ciclopio, piedra ahogada, dados. Es un material que no es conductor del agua. Si está bien aplicado con vibradores y ese tipo de cosas que le dan más compacidad, no deberían transmitir el agua del terreno a la vivienda. Pero esos otros sistemas, como por ejemplo los pisos hundidos y una cantidad de factores que son mala elección de los niveles que se usan para hacer las casas, de las alturas en las cuales se edifica, son elementos que van en contra o a favor de que ingrese el agua dentro de las viviendas.
Claro. Lo que pasa, Raúl, es que a veces Y nadie lo hace por malo, ni el que pregunta ni el que contesta. Pero yo conozco un pintor, ¿no? Que es macanudazo. Me pintó varias veces, es bárbaro, el tipo es limpio, no ensucia nada, limpia, pinta todo bien, me cobra razonablemente. Sí. ¿No? Está el buen amigo pintor, digamos. Es un amigo. Pero si le pregunto al pintor por estos temas, me va a decir, y no, tenés que pintar.
Claro, claro. Va a tirar agua para su
o el albañil amigo, que todos tenemos también, el albañil, el señor que viene, me pone un poco de reboque, yo qué sé, ¿no? Si le pregunto, te va a decir, no, tenés que picar. Y raucar, como bueno, que cada uno va a traer agua para su molino, digamos, ¿no? Ese es un problema estructural.
Hay que verlo como un problema global. Yo decía al principio de la charla que entender el fenómeno de la condensación o del ingreso de agua te va a dar más armas para poder combatirlo. Porque diferenciar el agua que entra por la lluvia del agua que se condensa o del agua que provoca una pérdida de una cañería es fundamental para poder saber cómo atacarlo, ¿no? El problema.
No, claro, si no se entiende.
Ni hablar. Ahí está.
Algunas preguntas más al 690. Cuando el techo de chapa está pegado al cielo raso y con el frío gotea adentro, ¿qué se puede hacer? Ese es todo un tema, ¿no? Los techos livianos.
Sí,
para algunas cosas son bárbaros.
Sí, sí. Bueno, para los techos livianos lo ideal es.
Techo de chapa, ¿no?
Claro,
estamos hablando de.
Claro.
De ese tipo de techos.
En general los techos de chapa, el problema que tienen es el mismo que hablamos al principio, de que la temperatura exterior es muy fría, la temperatura interior, por provocación de las estufas que van pasando el calor hacia arriba, si no se aísla, van a condensar, pero por ese tema. Si nosotros logramos que la temperatura del techo de chapa sea la misma arriba que abajo, no condensa.
¿Solución?
Ventilar la cámara. Digamos,
que haya distancia.
Claro. Tiene que haber una cámara ventilada en el medio, que tenga ventiletes en las puntas.
Todo lo que se pueda.
Y por encima del cielo raso, una muy buena aislación térmica. Cosa que ese frío que estamos introduciendo en la cámara no pase a los ambientes.
Claro.
Porque si no, en el cielo raso van a aparecer hongos de vuelta.
Seguro.
Entonces, la solución para techos livianos son cámaras ventiladas en general.
Bien.
Hay otro caso de uso de techos livianos que son los sobretechos, cuando se coloca como impermeabilización, cuando ya el hombre está cansado de las membranas.
En vez de poner membrana, le hago un sobretecho.
Le hago un sobretecho de chapa por encima de la plancha, encima del hormigón.
Que también esté separado.
Y también va a estar separado, siempre.
Mirá, ¿y eso funciona?
Sí, funciona muy bien,
Poner chapa arriba de la planchada.
No, exactamente, encima, puede ser un techo dos aguas.
Pero me refiero que no permita que llueva directo sobre
la azotea. Una buena edición.
Mirá vos.
Incluso ahora se
tampoco
está fabricando.
Si bien todo esto es caro, pero tampoco es tan caro como tal vez como otras opciones, ¿no?
Es más caro que la membrana, pero es una solución que uno ya no necesita mantenimiento. La membrana tiene una vida útil determinada, que en general la garantizan por 10 años, yo creo que dura menos, porque el frío de las heladas la cuartea, la deja rígida, ¿no? Le quita la elasticidad que tiene que tener como movimiento.
Bueno, sobre el final, rápidamente, Raúl, un par de preguntas más para responder cortito. Respecto a las pendientes a dar en las azoteas, pregunto, ¿no se está descargando el techo con el relleno de los materiales para hacer las pendientes?
Lo que se hace es al hormigón estructural, que en general es horizontal, absolutamente horizontal, en el caso de las losas que hablábamos hoy, se le agrega por encima la parte inclinada, digamos, lo que es el relleno, que se hace con cascote, con material más liviano, y se termina con una capita de arena y porla muy fina para poder pegar la membrana por encima de eso. Claro. Y esa pendiente es la que yo te decía que no debe ser menor al 1.5%, que implica que
corre
por cada metro tenga 1.5 centímetros de pendiente.
No es nada.
No, es poco, muy
es poco. Poco y nada, pero te permite que corra el agua.
Ya está, con eso.
¿Qué opinión le merecen las casas hechas con contenedores marítimos? Dice el turco, rápidamente. Bueno,
bueno, no tiene mucho que ver con el tema.
No, pero bueno.
En lo personal me parece, no me gustan como viviendas, sobre todo porque están haciendo ciudad, porque se están multiplicando en balnearios y todo, y están generando una ciudad que realmente tiene un aspecto bastante triste.
Sí.
Eso es mi opinión. Hay gente que le cambia el carácter, que le da otros elementos, adorna y todo lo que sea, pero los contenedores puros. Los desafíos que
¿podés tener estos problemas?
Si se aísla, no. Si tienes lesión térmica, no. Pero también tiene que tener lesión térmica. Es hierro, es chapa.
Sí,
es lo peor.
Bueno, Raúl, muy bien. Te agradezco muchísimo. Muchísimas preguntas. Muchos oyentes que padecen tipo de asuntos y que seguramente a partir de esta charla puedan por lo menos pensar un poco en las soluciones, y cuando le pregunten a alguien y les contesten algo, saber que de repente no les conviene gastar en esto, en lo otro,
claro,
en pintura.
Que inviertan bien.
Una vez que vas a gastar, que gastes en algo que sea una inversión. No, gasto. Muchas gracias.
No, por favor,
el arquitecto Raúl Pérez Benech y su didáctico enfoque sobre las patologías de las construcciones en este tramo de Alpampán en la tarde de Sarandí.